Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal.
Saludos, soy la CPA Edmi Rivera, presidenta del Colegio de CPA de Puerto Rico. Y para mí es un honor ser parte de este episodio tan especial de Martes de Números. El 8 de marzo se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha empezó a conmemorarse en el 1975 durante el Año Internacional de la Mujer. 2 años más tarde, en el 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas oficializó esta celebración cada 8 de marzo. Durante este día, reconocemos la lucha de muchas mujeres por la igualdad, tanto en el ámbito profesional como social. En nuestro colegio de CPA, el próximo 6 de marzo, realizaremos un evento bien especial para celebrar a nuestras mujeres CPAs. Ese día estará con nosotros Mónica Díaz, líder, consultora, coach, facilitadora, presidenta de D&I MD y autora del libro From Intent to Impact, The 5 Dualities of Diversity and Inclusion. Hoy, como adelanto, conversaremos con ella a la distancia sobre su trayectoria profesional y experiencias en el tema de diversidad e inclusión. Saludos, Mónica, y gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, Edmi, qué bueno estar hablando contigo y con tu membresía del Colegio de CPAs de Puerto Rico. Un gran placer en el día de hoy estar comunicándome con ustedes desde la Florida, que es donde yo vivo ahora, y definitivamente esperanzada en poder compartir con ustedes y conocerles en persona el día 6 de marzo.
Antes de comenzar, los invitamos a compartir este episodio y los anteriores con los miembros de la comunidad sorda y con aquellos que no hablan el español. Ellos también pueden disfrutar esta conversación durante la opción de subtítulos. Para iniciar esta conversación, Mónica, quisiera que nos hablaras sobre tu trayectoria y qué te llevó a convertirte en experta en el tema de diversidad e inclusión.
Mira, Edmi, gracias por la pregunta. Te diría que de mi trayectoria te cuento que comenzó en Puerto Rico, ¿verdad? Donde yo empecé mi carrera, donde empecé a conocer parte de la comunidad profesional en el área de recursos humanos, que es mi trayectoria profesional más extensa. Como parte de esa trayectoria, he trabajado en diferentes industrias, me pude relocalizar muchas veces con diferentes empresas. He trabajado por 3 décadas, que suena poco, pero son 33 años y medio. En 7 industrias diferentes, trabajé pues en Puerto Rico, en el Caribe, en Latinoamérica y luego con países y organizaciones a nivel global. Así que esa ha sido mi trayectoria profesional antes de llegar al momento presente, donde pues capitalizo sobre todas esas experiencias para poder llevar mensajes, aprendizajes, expertise si se quiere, a todas las compañías y organizaciones y líderes que están listos para recibirlas. Convertirme en una experta de diversidad e inclusión, eso a mí siempre me da risa, porque yo pienso que el expertise radica en ser realmente un estudiante permanente de la raza humana, de las diferencias humanas. Así que si hay un expertise en estudiantado, yo creo que de eso se trata mi expertise, constantemente aprendiendo acerca de las dinámicas de los comportamientos humanos.
Mira, Mónica, ¿y qué fue lo que te inspiró a continuar desarrollándote en este tema de diversidad e inclusión?
Pues mira, varias cosas. Primero que nada, experiencias propias durante la trayectoria de mi carrera, pues fueron bien, bien trascendentales en poder determinar que esto era un tema que, al que le quería dedicar mayor parte de mi tiempo, mayor parte de mi gesta como profesional. Y experiencias compartidas, porque bueno, empezó un poquito en mi capacidad como mujer, como líder, cuando estaba trabajando como profesional en Puerto Rico, donde la diferencia de género cuando llegas a un nivel de liderazgo se hace muy evidente en términos de cuán cómodo te sientes, de cómo realmente las cosas que puedes decir o no decir, con quién las quieres compartir, cosas bien sencillas, desde a qué hora pues puedo o que está bien para salir de la reunión si tengo otros compromisos personales y no cortar a la gente ahí en el medio, cómo entonces según se va desarrollando en la carrera, me mudé y entonces de Puerto Rico a Estados Unidos, ya el tema de género pues le iba yo añadiendo otras aristas, otras características acerca de diferencias humanas, que bueno, las cargaba conmigo, pero no eran relevantes en el momento cuando estaba trabajando en Puerto Rico. Una puertorriqueña en Puerto Rico, pues taché una más, pero te mudas fuera y entonces la manera en que te expresas, el hecho de que uno habla con las manos, el que tiene un acento que yo juraba que yo no tenía, pero la gente dice que sí, pues se vuelven cosas que uno dice, pero eso no tendría nada que ver en el desarrollo de mi carrera, de acuerdo a mi propia perspectiva, pero de acuerdo a la perspectiva de otros que tienen inherencia en mi desarrollo profesional y en mis aspiraciones de carrera, pues sí. Y eso me inspiró, porque cuando me di cuenta de que no solamente me pasaba a mí, sino que le pasaba a otros también, trabajando en recursos humanos, pues algunos líderes venían a donde mí a decir, ¿cómo puedo bregar con el hecho de que esta persona habla con un acento bien fuerte y yo no lo entiendo? ¿Le podemos mandar a tomar clases de reducción de acento? Entonces, es como que igual, válgame Dios, si eso es lo que tú estás esperando de esta persona, pues ¿qué estás esperando de mí? Y by the way, yo no le oigo el acento, pero yo oigo el tuyo. El líder que me está pidiendo que hagamos accent reduction, yo lo que oigo es el acento de ese líder, que para mí pudiera ser muy fuerte, sobre todo un acento de ciertas áreas de los Estados Unidos. Para mí eso era un acento que era difícil poder manejar. Así que esa experiencia propia y compartida me dio la oportunidad y la convicción de que esto era algo que yo quería trabajar.
Sí, es bien interesante y en tu libro tocas mucha parte de ese cambio que estuviste. Mónica, ¿y cómo crees que ha evolucionado el tema de diversidad e inclusión en estos últimos años?
Mira, Edmi, ha evolucionado de manera radical y rápida. Y yo creo que no es solamente esta área de diversidad e inclusión, o sea, muchas las organizaciones hoy día te dicen que están en transformación. No he oído una sola organización que no diga que no tiene algún tipo de transformación que estés estando en este momento. La tecnología realmente ha hecho que muchos cambios organizacionales se gesten de manera mayor, más rápida todavía. La coexistencia de diferentes generaciones en el ambiente de trabajo es algo que tampoco habíamos visto anteriormente. Así que de la misma manera que nuestra vida evoluciona con el advenimiento de diferentes generaciones trabajando en conjunto con la tecnología, con el artificial intelligence, de esa misma manera, la diversidad, que lo que se trata es de las diferencias humanas y de las percepciones y las conductas, también se maneja de manera igualmente rápida. Los cambios son igualmente rápidos. La diferencia con esta área de diversidad e inclusión es que estamos hablando de cambios y a varios niveles, a nivel individual, a nivel organizacional y a nivel social. Y bueno, pues ya a ese nivel también tenemos que trabajar con unas pugnas, unos retos, unas polaridades, unos antagonismos que antes no eran parte del tema. Cuando en el ambiente de trabajo no se hablaba de religión, no se hablaba de política, pues eso era un tema vedado, no se hablaba de disabilities, no se hablaba de diferencias funcionales, no se hablaba de diferencias de orientación sexual, esos temas no se hablaban, pero ahora todo se habla. Por lo tanto, esto ha evolucionado de manera rápida y radical y hay que, como dicen, Yo pienso que por eso es que me da gracia, ¿verdad? El área de expertise en diversidad e inclusión, porque yo pienso que todos los días estamos escribiendo el libro de cómo
Sí.
entender y manejar estas diferencias. No hay un área de expertise, aunque hayas escrito un libro, no hay un área
No.
de expertise que pueda decir que puedes sentarte a trabajar el tema y hablar el tema de la misma manera que lo hicimos hace 5 años, 3 años, ni siquiera un año. Hay que continuar aprendiendo del manejo de las diferencias humanas en el ambiente de trabajo y en el ambiente personal.
Sí, es muy cierto, estamos, es continuo, este cambio es continuo, todos los días. Pues nos aparecen pues nuevos temas, el tema de artificial intelligence, el social media, son pues bombardeos que uno recibe a nivel humano. Mónica, y ahora cuéntanos un poquito acerca de esas cinco dualidades de diversidad e inclusión que abordas en tu libro.
Pues mira, el tema de las dualidades, no, te voy a decir lo que no es. Esto no fue algo que yo me leí, que me estudié, no es un resumen de artículos, no es una compilación de datos. El modelo de las dualidades surgió como resultado de un resumen de notas. De notas que al estar ejecutando en el ambiente de trabajo, yo iba tomando de, como dicen por ahí, de esos aha moments, de esos momentos de descubrimiento que tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? Cuando yo tenía esos momentos de iluminación, yo tomaba notas y tomaba notas y tomaba notas de cosas que me sorprendían, de cómo se podían lograr o cómo se podían obstaculizar los desarrollos dentro de una organización, las cosas que se quieren lograr, cuando se crean conflictos, cuando se mitigan conflictos. Y me puse a tomar notas, 8 años tomando notas hasta que un buen día dije, déjame a ver si tengo suficiente en estas notas como para crear un artículo. Y el artículo se convirtió en un
En
libro.
un libro.
Y las dualidades no fueron algo que surgió de manera natural, era como, imagínate mirar un rompecabezas. Eran mis notas. Y empezar a decir, pero ¿qué me está diciendo esta información? ¿Hay unas cosas que se pudieran ser sistémicas aquí? ¿Hay algunas relaciones orgánicas que pueda establecer? Y empecé a notar que habían conductas que iban de un rango de aquí hasta acá, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de que esas dualidades eran contradicciones aparentes de cómo podemos abordar a la gente, cómo podemos entender a la gente, y realmente no lo eran, no eran contradicciones, eran realmente conductas que todos practicamos, pero en mayor o menor medida, que nos hacen más o menos efectivos. Y de eso se trata, de eso se tratan esas dualidades. Y bueno, nada, tengo que agradecerle a la compañía que me dieron la oportunidad de poder tener esas experiencias. Tener la oportunidad de observar el liderazgo regional, local y global, pues en compañías como de farmacéutica, de como Merck, de tecnología como Microsoft, y bueno, de medios como ESPN, parte del Walt Disney Company, que fueron algunas de las compañías donde he trabajado. Así que estas prácticas las he capturado dentro de esos diferentes ambientes de trabajo más regulados, menos regulados, pero definitivamente compañías de alto calibre a nivel global. Y bueno, las dualidades son bien sencillas, o sea, te pongo un ejemplo, la principal es la dualidad número uno, que es la que habla de otra vez patrones de conducta que podemos establecer. El primero se llama connect and learn, y lo que quiere decir es conectar y aprender. A veces conectamos con la gente para decir, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde tú trabajas? ¿Cuántos hijos tienes? ¿De qué pueblo vienes? ¿Qué carro te gusta? Y entonces eso es como un nivel de conexión bien superficial porque estamos buscando típicamente conexiones. Una vez tú dices, no, pues yo soy de Ponce. Ay, yo también, o mi esposo es de Ponce. Y entonces una vez buscamos esas conexiones y esas similitudes, nos vamos por ahí para abajo. Y
Sí.
olvídate de si había algo diferente, porque es naturaleza humana. Estamos buscando ese nivel de confort que existe de encontrar dónde tú y yo nos parecemos. Muy pocas veces, a menos que no seamos bien intencionales, vamos a buscar, y toma más tiempo, vamos a buscar una conversación donde nos conectemos con nuestras diferencias. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo me mudé a Estados Unidos, a New Jersey, mi primera relocalización, me tocó trabajar con una joven que, ¿verdad?, era de la región, de la religión musulmana. Y bueno, yo sabía que lo era porque evidentemente ella se vestía con toda la indumentaria de el hot covering y todo eso, que evidencia su religión y su apego a la práctica, ¿no? De sus creencias. Y yo no sabía qué le pregunto, cómo le pregunto, mejor evito el tema, pero era evidente que eso era importante para ella. Entonces, era como que raro no abordar algo que era evidente todos los días cuando yo la miraba. Así que había que moverse de conectar en lo superficial a realmente
Aprender.
conectarse con la intención de aprender. Y pues hoy día a veces eso causa miedo porque dicen, mire, si ofendo a la persona o sabe Dios si digo algo incorrecto, me meto en problemas. Pero hay formas y maneras de hacer eso, de manera que nos conectemos con la intención de aprender acerca de diferencias que quizás no estamos acostumbrados a ellas. Así que de eso se trata y las dualidades nos ayudan, esa es la primera, nos ayudan a llevar nuestro aprendizaje por ese proceso de distinguir entre lo que creemos, porque nos parece, ay, yo creo que a esta persona no le va a gustar ese puesto. No, tú lo crees o tú lo sabes. Y esa es la segunda dualidad, porque a veces opinamos mucho de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero no estamos confirmando esos datos. Y eso es un problema. Eso le llaman cuando you're playing old tapes. Ah, porque ella me dijo una vez que ella no le interesaba. Bueno, ¿y cuándo fue eso? Así que de eso se trata. Y puedo hablar mucho más acerca de las demás dualidades, pero quiero abordar una que va a ser bien importante el 6 de marzo. Y es aquella que habla de tomar riesgos o hacer inversiones en la gente. Le llamamos en inglés risk and invest. Y habla de el miedo que a veces tenemos en poder invertir en cierto talento, porque pues es muy diferente a lo que tenemos en nuestro equipo de trabajo, creemos que la persona va a ser controversial, y pues partimos como si fuera ¿verdad? Un asesor financiero, partimos de la mitigación del riesgo cuando realmente pudiéramos cambiar nuestra forma de pensar y pensar que esto es una oportunidad para hacer una inversión en el talento diverso. Entonces, ahí yo creo que el grupo de que trabaja en contabilidad y finanzas es completamente basado en
En
conceptos
el
financieros.
riesgo y la
Así que pienso que les va
inversión.
a gustar, pienso que les va a resultar muy relevante.
Sí, y gracias. Y aterrizando un poquito el avión y el helicóptero, volvemos a invitarlos el miércoles 6 de marzo a esta charla. Y ahí, como bien dice mi lema de este año, uniendo generaciones. Y lo que nosotros queremos es, en esta charla, brindar esa información a cómo promovemos ese liderazgo multigeneracional. Y para eso entonces, Mónica, ¿cómo podemos aplicar estas dualidades? Y ya nos hablaste más o menos en cuál te vas a enfocar. Y amigos, las demás dualidades, créanme, léanse en el libro o escúchenlo porque está muy interesante y son muchas las historias que Mónica hace en el libro. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esas dualidades en el desarrollo del liderazgo multigeneracional?
Mira, yo te diría que es importante cuando estamos hablando de diferentes generaciones entender en el ambiente de trabajo, entender varias cosas o recordarlas. No es que no las sepamos, pero hay veces que tenemos que puntualizar sobre ellas. Primero, como líderes, si somos líderes de la organización o de un equipo de trabajo, es importante recordar que las conductas de liderazgo que nosotros aprendimos durante décadas, cuando empezamos nuestra carrera, muchas de ellas se han vuelto inefectivas. Ya no las son inoperantes. O sea, podemos querer seguir liderando de esa manera, pero sencillamente no funcionan. Porque estaríamos como en una isla, tratando de agenciar las cosas de una manera que ya no es relevante. Así que eso es importante. Nuestra concepción de cómo debería pensar un talento que inicia su carrera profesional. No funciona, no funciona en muchas ocasiones. Hay que reconocer y hay que aprender que hay diferencias generacionales de cómo lo que la gente espera, de lo que el talento pues está dispuesto a dar, de la manera en que está dispuesto a trabajar. Pero también es útil acordarse para, aunque a veces peleemos la paciencia un poquito, cuando nos toca trabajar con personas de diferentes
Generaciones,
generaciones,
ya
ya
sea
sea pues personas que
personas
ya
que ya
están en
están en
una
una
generación
generación
anterior o
anterior.
en una generación más reciente que la nuestra, que hay diferencias generacionales, es cierto, pero también es importante entender que hay diferencias que están basadas no en la generación, sino en el ciclo de vida, de dónde está la gente. Y eso es parecido, pero no es lo mismo. Okay, te pongo un ejemplo bien sencillo. Mis hijos, yo tengo uno que es millennial y otro que es generación Z. Y realmente, pues, ¿verdad? Como alguien que estudia, como te digo, no es que yo sea experta, pero soy constante estudiante de este tema, realmente, pues, puedo reconocer dónde sus conductas y su forma de pensar evidencian, se reflejan perfectamente la generación a la que ellos pertenecen. Y si yo no lo reconozco, ellos me lo recuerdan constantemente. Es que mi generación es así y no es lo mismo que la tuya. Cierto, cierto. Pero lo que te digo de los ciclos de vida es que ha sido súper interesante que en la medida en que ellos van progresando en ya no son teenagers, ya no son estudiantes, son trabajadores o están estableciendo unas relaciones más largas en su vida, entonces se nota como realmente algunas de sus formas de pensar y de actuar cambian.
Sí.
Y me recuerdan más a cómo era yo en ese momento. Antes que era todo, yo nada más que yo veía las diferencias, me da mucha gracia ver cómo entonces sus inquietudes no es la misma cuando empiezan a hablar de cómo me voy a establecer un presupuesto que sea realista. ¿Voy a comprar o voy a alquilar una propiedad? ¿Este es un momento para invertir o es un momento para ahorrar? O bueno, voy a seguir tomando la vida como venga porque mami está ahí. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Y es el backstop. Estas cosas cambian a lo largo del ciclo de vida, independientemente de la generación. Entonces, a veces como que perdemos la paciencia y es importante recordar que a veces es cuestión de tiempo, a veces es cuestión de entender que ellos están en en otra estadio de la vida, pero they will catch up, they will catch up.
Mira, Mónica. Y el tiempo nos traiciona, realmente estamos, este es un tema bien interesante, pero volvemos, le invitamos a nuestros amigos a que nos acompañen el 6 de marzo. Vamos, esta es la última pregunta para invitar a esos colegas, mujeres, CPA, hombres CPA, líderes de cada industria. De todas las industrias que nosotros abarcamos en el colegio. ¿Qué podemos esperar de tu participación en nuestro evento este próximo 6 de marzo?
Mira, yo creo que debemos esperar, número uno, que va a haber mucha energía y energía positiva.
Sí.
Vamos a hablar de los retos, pero vamos a hablar de las oportunidades, que es lo más importante. No nos vamos a quedar en un problema, vamos a quedar en las soluciones, ¿ok? Porque es cuestión de hablar de estrategias. Vamos a hablar de enfoque, vamos a estar bien enfocados, pues obvio es por la ocasión en la presencia de las mujeres CPA en Puerto Rico, pero vamos a hablar de diferencias de género. Ok, en general, o sea, que no vamos a hablar nada más a las mujeres o de las mujeres, o sea, tenemos que hablar de las diferencias de género y cómo capitalizamos sobre esas diferencias, cuáles son los desafíos, pero también cuáles son las oportunidades. Vamos a hablar de los datos, ok, de la diversidad en la contaduría pública en Puerto Rico, de las barreras que son tan históricas como el morro y tan actuales como Bad Bunny, vamos. O sea, vamos a hablar de todo eso, de barreras históricas, pero también tendencias actuales que nos van a ayudar a establecer esas estrategias. Vamos a hablar del liderazgo multigeneracional, lo que les estaba hablando en términos de entender cuáles son las diferencias generacionales y cuáles son las diferencias en ciclo de vida, de manera que podamos verlo de manera más amplia, ¿ok? Podamos, eso nos va a ayudar a venir con mensajes, con entendimientos que nos van a ayudar a establecer esos vínculos de comunicación. Sencillo. Y vamos a hablar también acerca de la comunidad profesional, porque, oye, esto no se puede hacer solo. Tenemos que ayudarnos constantemente, ser parte de una comunidad profesional, una comunidad de confianza, donde nos apoyemos nosotros mismos como parte de programas de desarrollo, como esta misma conversación que estamos teniendo, como la que vamos a tener el día 6. Vamos a hablar de procesos donde podamos ser mentores o mentoras de cada uno de nosotros. Y vamos a hablar también de auspicio, de lo que el famoso mentorship, sponsorship, que hemos hablado tanto. O sea, cómo podemos realmente ser auspiciadores de otro talento que está cercano de nosotros y realmente trabajar esa comunidad que tanto es necesaria, ¿ok? Y finalmente vamos a hablar de recomendaciones y acciones para el futuro, porque hablando de comunidad, pues no solamente es la comunidad de los contadores públicos en Puerto Rico, sino cómo promover la diversidad y el liderazgo multigeneracional donde quiera que estemos, en nuestra profesión, en nuestra comunidad. Así que vamos a hablar de recomendaciones futuras. Y entiendo que va a ser bien productivo, pero lo que les puedo garantizar es que la vamos a pasar bien, va a haber energía positiva y que nos vamos a divertir.
Y eso es bien importante. Este tema lo vamos a llevar a otro nivel. Yo sé que muchos de nosotros hacemos mucho networking y nos gusta, pues no son problemas, sino discutir estos issues que tenemos con las generaciones, con el género. Pero aquí vamos a hablar, vamos a empoderarnos y a buscar soluciones al respecto en cuanto a todo lo que tiene que ver con el género y la parte multigeneracional. Así que, Mónica, estoy inmensamente agradecida de que nos has acompañado en este episodio súper especial de Martes de Números. Estamos muy emocionados y ansiosos de compartir contigo de manera presencial en nuestra isla. Debo recalcar a todos aquellos que quieran participar de nuestro evento el próximo 6 de marzo, pueden ir a través de la página del colegio www.colegiosepa.com y en el área de calendarios busca el 6 de marzo Mujeres CPA promoviendo el liderazgo multigeneracional. A los que nos ven a través de YouTube o nos escuchan por las plataformas digitales, les recuerdo que el evento Mujeres CPA promoviendo el liderazgo multigeneracional será nuevamente porque quiero que vayan y aprovechen a este excelente speaker que vamos a tener el próximo miércoles 6 de marzo desde las 2 de la tarde en nuestra sede en Atorrey. Además de la participación de Mónica, tendremos un panel compuesto por seis de nuestras pasadas presidentas. Ellas son la CPA Agnes Suárez, la CPA Denise Flores, la CPA Zulmarí Urrutia, la CPA Cecilia Colón, CPA Rosa Rodríguez y CPA Aixa González. Pueden registrarse, como bien dije, en nuestra página del colegio, colegiocpa.com. Para finalizar, los invitamos a compartir este episodio y suscribirse a nuestras cuentas presionando la campanita. Recuerden que los episodios anteriores están disponibles en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, entre otras de las plataformas digitales. Muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo episodio porque los martes son martes de números.
Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.